Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, aquí seguimos en el tiempo de tertulia en este lunes 10 de noviembre, esta mañana con José Carlos Naranjo, Ricardo Fernández de La Puente, los oyentes que nos siguen hablando, fíjense de cosas que les han ocurrido en el 610-10-80-10 a la hora de comprar una vivienda. Dice uno, por ejemplo, que tenía un familiar directo que trabajaba en una inmobiliaria y que antes de que los precios se dispararan iba a una visita con unos clientes a un piso del banco, ponían un precio, digamos, dice 50.000 euros. Los clientes aceptaban y el banco les llamaba y les decía que hay alguien que ha hecho una oferta de 60.000. O sea, iniciaba con una especie de puja para ver si conseguía subir el precio de la vivienda. Dice que le hacían perder el tiempo estos bancos a los compradores y a la inmobiliaria. Pero mira, triquiñuelas ha habido siempre. Y sobre todo cuando hay mucha gente o mucha desesperación o mucha demanda, ¿no? Como es en este caso con los alquileres. Una sanción emitida por el Ministerio de Consumo contra la inmobiliaria Alquiler Seguro, les obliga a pagar 3,6 millones de euros por el cobro de honorarios ilegales a los inquilinos. Al parecer, Alquiler Seguro buscaba una forma de cobrar más a través de una llamada garantía añadida que incluía y que aparentemente pues no debía incluirse, no era legal. Así que nos preguntamos qué gastos pueden repercutirse realmente al inquilino y cuáles no. Hablamos con Santiago García, es abogado del Departamento Jurídico de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Un placer estar con vosotros.
Oiga, claro, hay tanta gente que desea alquilar que hay mucha gente que se aprovecha también. Esto, por ejemplo, de garantía añadida, esto era una cosa que se añadía ahí porque sí, ¿no? Porque lo añadía la compañía para ganarse un sobresueldo, ¿no? Alquiler Seguro en este caso.
Bueno, lo que hacía Alquiler Seguro, deberían explicarlo ellos, lo que hacía Alquiler Seguro. En realidad, lo que está ocurriendo en el mercado es que los alquileres están en máximos históricos. Los propietarios tienen miedo a los impagos, a las ocupaciones y a los procesos eternos. Entonces, en esta situación y en este contexto, los propietarios tienen una necesidad imperiosa de poder garantizar el cumplimiento de los contratos de alquiler. Y además, los inquilinos tienen una necesidad también de poder tener unas garantías suficientes para para que se me entienda, convencer a la propiedad de que van a tener la suficiente solvencia. Y en esta situación y en este contexto, lo que ha hecho a lo mejor Alquiler Seguro es trasladar el coste a el coste de garantizar ese contrato, trasladárselo al inquilino. Y esta situación, de forma imperativa, no es posible hacerlo. Digamos, en esta parte no sería legal.
Otro de los gastos habituales que se solicitan es una garantía que a veces, bueno, no es que sea un mes, es que te piden ahora, por ejemplo, pues no sé, 2, 3, 4 meses. ¿Eso es legal?
Bien, la legalidad del valor de la garantía adicional viene establecido en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos. El artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que el valor de la garantía adicional a la fianza que se puede exigir al inquilino no puede exceder en ningún caso de 2 mensualidades de renta. Es decir, cuando un inquilino y un propietario suscriben un contrato de arrendamiento, por imperativo legal, cuando es una vivienda, por imperativo legal, tiene que prestarse una fianza en metálico, el equivalente a un mes de renta. El artículo 36 de la LAU también permite una garantía, o lo que se llama una mayor fianza o una garantía adicional a la fianza que se puede exigir al inquilino y que nunca podrá exceder el importe de 2 mensualidades de renta. Otra cosa que suelen hacer los inquilinos y los propietarios es garantizar el cumplimiento dinerario de ese contrato a través de un seguro de alquiler o una empresa de reconocida solvencia que garantice el cumplimiento de ese contrato. Pero lo que es la fianza que se le exige al inquilino nunca podría exceder de una mensualidad de renta más 2 mensualidades de mayor fianza, de garantía adicional.
Claro, lo que ocurre, señor García, es que después a ver quién se mete en pleitos con su casero, ¿no? Me imagino que habrá también, cierto, primero, si uno reclama antes de alquilar, pues estoy seguro de que no alquila, o sea, al final no tiene la vivienda. Si reclama después, pues a lo mejor se encuentra con problemas a la hora de renovar o qué sé yo.
Bueno, claro, el mercado de la vivienda está ahora mismo en máximos históricos. Estamos en una situación muy tensa, derivado de una implementación de la ley por el derecho a la vivienda, que desde el 2023 viene provocando una restricción en la oferta de viviendas en alquiler, y con esto, a ello sumado una fuerte demanda, ha hecho que los precios se disparen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Alguien que tiene un contrato vigente y está pagando una renta de mercado de hace 3 o 4 años no quiere enfrentarse al inquilino, o sea, al
Claro.
propietario. Y claro, los inquilinos ahora se encuentran en una situación, pues ciertamente de cierta medida de diferencia en cuanto a la relación con el arrendador. Lo importante es establecer contratos de arrendamiento con unas cláusulas muy claras, con cláusulas que no contengan contratos que no contengan cláusulas abusivas, que se mantenga una relación de equilibrio entre el propietario y el arrendador, porque el propietario
Claro.
necesita tener un contrato y garantizarlo, y el inquilino necesita desarrollar su vida libremente en su vivienda, claro, y poderla
Señor
pagar.
García, esta mañana hemos hablado del caso de una persona, un matrimonio, que bueno, que tiene trabajo los dos, pero que han perdido su casa, tienen 6 hijos y simplemente
Vaya.
no encuentran quien les arriende un piso. Por su experiencia, ¿cree usted que estas leyes que protegen a las familias, evitando que en un momento dado puedan ser desahuciadas y dejan de pagar, están produciendo el efecto contrario para quien no ha conseguido un contrato, que es verse con que nadie les quiere alquilar?
Claro, Roberto. Derivado de la ley por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el 26 de mayo del 2023, a partir de entonces se ha producido una retracción. ¿Motivada por qué? Porque la ley por el derecho a la vivienda modificó la ley procesal, la ley de enjuiciamiento civil, estableciendo unos criterios y unos requisitos de procedibilidad, que lo que ha hecho es dilatar el procedimiento de desahucio. Entonces, esta situación lo que ha hecho es trasladarse al contexto de los inquilinos que no pueden acceder a la vivienda, y se ha producido una mayor retracción por parte de los propietarios, que exigen mayores garantías del cumplimiento por parte del arrendatario, de los inquilinos, porque ven que cuando tienen que acudir a los tribunales a recuperar su vivienda porque ha habido un incumplimiento en el pago, se producen procesos muy largos, muy largos. Luego se interrumpe el procedimiento por juicios de vulnerabilidad y tal, pero la administración no interviene, no actúa, deja que los particulares, inquilinos y arrendadores, se encuentren en una situación de indefensión ante los tribunales, que los propios tribunales tampoco pudieron implementar bien la medida porque no se habían establecido los mecanismos por parte de la administración. Y esto hizo que se hayan producido unos retrasos en los procedimientos de desahucio. Y esto se ha trasladado al mercado. Y en esa circunstancia que nos comentaba Roberto, de esta familia, pues la familia esta es una víctima de esta implementación errónea de esa ley.
Bueno, Santiago García es abogado del Departamento Jurídico de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Muchas gracias, Santiago. Buenos días.
Gracias, buenos días.